Capítulo 1. Las máscaras del narcisismo. Hay personas que parecen brillar cuando entran a una habitación, ¿no? Esa seguridad, ese carisma, esa aparente confianza, ¿sí? Nos resultan casi hipnóticos, ¿sí? Captan enseguida nuestra atención. Sí, pero detrás de esa imagen perfecta muchas veces se esconde un vacío. Es un deseo en el otro que no busca amar, sino ser admirado, ser visto. Sí, es como un espejo donde ellos al mirarse lo que reflejan es esa necesidad de sentirse importante. Ese espejo es lo que conocemos como narcisismo. Veamos algo del mito y la realidad del narcisismo. ¿Sí? El mito porque viene justamente de Narciso, aquel joven que se enamoró de su propio reflejo en el agua y vivió el resto de su vida consumido por su obsesión consigo mismo. Pero en la psicología del narcisismo decimos que no siempre es sinónimo de vanidad, el ser vanidoso. ¿Sí? Porque todos tenemos un grado de narcisismo natural, podemos llamarlo un grado sano de amor propio y de un deseo de reconocimiento, ¿no? De ser vistos. El problema aparece cuando ese deseo se convierte en una necesidad insaciable de validación, de que el otro nos valide, de que el otro nos observe, de que el otro nos reconozca. Cuando necesito que haya un otro que me sostenga, que sostenga una imagen de mí grandiosa, ¿sí? Grandiosa, grande, ¿no? Una imagen de mí mismo exagerada. Ahí tenemos lo que conocemos como el trastorno narcisista de personalidad. Según el manual DSM-5, ¿sí? El DSM es el manual que usan los psiquiatras para hacer sus diagnósticos de trastornos mentales, ¿sí? Su manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, lo usamos también los psicólogos. Según este manual, el trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por una sensación agrandada, una sensación exagerada de la importancia de uno mismo, de esa autoimportancia, una necesidad constante de admiración, una baja empatía que en muchos casos es directamente falta de empatía. Esto de ponernos en el lugar del otro, en los zapatitos del otro, como se suele decir. Y desde ya una profunda fragilidad que se oculta en una especie de máscara de superioridad. Tras esa máscara hay una persona frágil, hay una persona vulnerable. ¿Sí? Detrás de todo ese brillo, de toda esa pomposidad que la persona muestra, hay una voz interna que grita, que le dice, si no soy especial, no soy nada. Veamos las dos caras del narcisismo, ¿sí? Porque no todos los narcisistas se muestran igual. Algunos los reconocemos con muchísima facilidad. Esos ya los vemos a la otra cuadra cuando vienen caminando, ya vemos esa arrogancia. En muchos casos, encantadora, ¿sí? Son encantadores y siempre suelen ser muy dominantes. Llaman la atención por estos rasgos. Otros, en cambio, son más sutiles, muestran incluso esa vulnerabilidad, ¿sí? Incluso inseguridad, la llegamos a ver, se hace evidente. O sea, básicamente tenemos estos dos tipos de narcisistas, ¿sí? El grandioso y el vulnerable. El narcisista grandioso exhibe su poder, su éxito, su control. ¿Su estrategia cuál es? El dominio, el dominar a otros, el imponerse. En cambio tenemos al narcisista vulnerable, ¿sí? Que lo vemos vulnerable, vemos que busca compasión y atención, pero lo hace a través del sufrimiento o de la culpa, generando en el otro sufrimiento o culpa, ¿sí? Su estrategia acá es diferente a la del otro, que era dominar e imponerse. Acá la estrategia de este es la victimización, ¿sí? Dijimos que el narcisismo lleva una máscara, y esto lo vemos muy claramente en lo que dicen en muchos pacientes que han convivido con una persona narcisista, que describen una sensación muy muy similar. Al principio todo fascinación, ¿sí? Todo muy 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 lindo, hasta que empecé a desaparecer, dicen los pacientes. Dejé de ser importante para él. La relación ya no era de dos, sino que giraba todo en torno a él, todo en torno al otro. Y esto es lo que pasa, ¿no? Al principio te sentís visto como nunca te vieron antes. Pero con el tiempo entendés que al mirarte a los ojos, el otro no te estaba mirando a vos realmente, sino a su propio reflejo. en tus ojitos. En ese instante comprendes todo. Nunca fuiste parte de su historia, fuiste su espejo. El narcisista no busca verte, busca que lo mires, ¿sí? No desea amar, sino que desea ser amado, ser admirado. Veamos una diferencia entre el narcisismo y el psicópata, el narcisista y el psicópata. Aunque muchas veces se confunden, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿sí? ¿Qué comparten? Hay dos cosas que la comparten, que tienen que ver con la falta de empatía y con la manipulación, ¿sí? Pero su raíz es diferente, por supuesto. Por ejemplo, el narcisista necesita reconocimiento para sostener lo que quiere ser, lo que quiere mostrar, cómo necesita sentirse. Tiene una herida con emociones que lo conectan a algún punto de su pasado donde sintió vergüenza, ha sido humillado, ha sido menospreciado. Por eso obviamente ahora busca ser grande, ser grandioso. En cambio el psicópata no siente esa herida. ¿Sí? Le hicieron quizá lo mismo, pero no la siente. No busca aprobación, lo que busca es control, controlar. No finge, no actúa para ser querido, sino que finge para obtener poder. Mientras que el narcisista sufre cuando pierde esa admiración, el psicópata disfruta dominando al otro. Tiene una frialdad emocional el psicópata, tiene mucha falta de remordimiento. Todo esto lo vuelve mucho más peligroso en entornos donde puede manipular al otro sin muchas resistencias, ¿no? En las relaciones de padres con hijos pequeños, ¿sí? O en las relaciones laborales, de jefe y empleado. Aaron Beck, que es el padre de la terapia cognitivo-conductual, terapia TCC, ¿sí? En palabras de Aaron Beck, dicen que tanto el narcisista como el psicópata, ambos representan distorsiones extremas del ego, del yo. Uno necesita inflarse, agrandarse para no sentirse vacío, que es el narcisista. El otro se siente completo solamente cuando destruye, cuando lastima, cuando saca al otro de la escena demostrando para sí que el otro no es importante, que el otro no vale, que es el psicópata. Así que, por otro lado, hay un encanto inicial que se da en ambos, y que al principio nos hace comprar, por supuesto. Tanto el narcisista como el psicópata pueden ser increíblemente seductores al inicio. Saben leer tus vulnerabilidades, anticiparse a tus deseos y ofrecerte exactamente lo que buscas. Lo que parece ser una conexión mágica, algo místico, ¿no? Qué conectados que estamos, es en realidad una forma de evaluación, de evaluarte. Están midiendo permanentemente tus límites, tus inseguridades, tus puntos débiles. Se especializan en eso. Son seductores por naturaleza porque es lo primero que buscan en vos, es lo primero que ven. ¿Eh? Lo que decimos como las patas flojas de la mesa. Ven tus patas flojas y lo usan estratégicamente a su favor para engancharte. ¿Sí? Te enganchan porque ya saben lo que te está faltando, lo que necesitas específicamente. Por eso se da este concepto en inglés que se llama love bombing, ¿no? La bomba de amor. Love bombing sería una avalancha de atención, de afecto, de amor, de promesas, que parece amor, pero no es amor, es un anzuelo. Y una vez que caes, ya el poder cambia de manos, el poder le queda al otro. A veces no es fácil distinguir si uno es víctima de un abuso emocional o uno tiene una dependencia afectiva con el otro. Ya que estas relaciones con los narcisistas o los psicópatas avanzan en ciclos de idealización y de desvalorización. Primero idealizo al otro y después siento que el otro me resta valor, que me desvaloriza. ¿Sí? Esto igual lo vamos a ver en los capítulos siguientes. Por eso quien ama a un narcisista termina muchas veces a la larga dudando de su propio valor. En resumen, un narcisismo patológico no se trata de simplemente ser egoísta o ser vanidoso, ¿sí? Es una estructura defensiva que esconde miedo, esconde vergüenza, que esconde vacío. ¿Sí? Pero reconocer esto, ya sea en los demás o en uno mismo, es el primer paso para romper el patrón. Vamos a ver algunas preguntitas, 4 preguntitas que seleccioné. Preguntas reflexivas para que a poco podamos ir identificando a un narcisista patológico en las distintas relaciones. Las preguntas son: ¿te halaga y admira intensamente al principio, pero luego te hace sentir invisible o insuficiente? ¿Busca ser el centro de atención incluso en tus momentos más importantes? O sea, sería como robar protagonismo, ¿no?, a nuestros propios momentos. De repente los momentos protagónicos pasamos a ser actores secundarios, ¿no?, en nuestros propios momentos protagónicos. ¿Reacciona con enojo o con frialdad cuando no haces lo que espera? ¿Notas que su amor, entre comillas, depende de cuánto lo admiras o complaces? Nos vemos en el próximo capítulo.